Hace poco más de un año, la vida de Íñigo cambió para siempre.
Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno.
Y cambió por esta canción que estás escuchando, que le ha supuesto el pasaporte para recorrer España y parte de Europa en los últimos meses. Superar en reproducciones a artistas como Taylor Swift o Bad Bunny, ni más ni menos. E incluso con un solo éxito, con este Si no estás, está nominado también en la categoría de Mejor Nuevo Artista a los Grammys Latino, que se van a entregar el próximo 24 de noviembre. Te hablo de Íñigo Quintero, protagonista de la nueva historia que nos trae Javi Nieves aquí en la tarde. Javi, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues mira, esto que ha conseguido Íñigo, hay gente que se pasa una vida entera preparando, queriendo, deseándolo, y a Íñigo le cayó de golpe, y me imagino que no es fácil digerir todo el éxito que sobreviene así de la noche a la mañana. Él intenta conservar intacta su vida personal, al margen de todo lo que la música le ofrece y le demanda, pero él está estudiando psicología, magisterio en Madrid, y otro de los grandes intereses de este joven gallego de solo 23 años, pues es esto, estudiar y terminar su carrera.
Y con esta edad, además, puede incluir en su currículum que es el primer artista español en conseguir el número uno mundial en Spotify en solitario. De Pontedeume, su pueblo natal en Galicia, al resto del mundo, y hoy aquí en la tarde de COPE. Íñigo Quintero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, ha pasado ya, Íñigo, ha pasado ya tiempo de ese bombazo, de ese éxito mundial que tuviste con esta canción que estamos escuchando de fondo, Si no estás, y empiezas ahora una gira de nuevo por España y por diferentes ciudades europeas. ¿Cómo estás? ¿Has reposado ya y asimilado el éxito que conseguiste con esta canción con la que te conocimos todos?
Sí, 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 ya es verdad que ha pasado mucho tiempo. Hacía tiempo que no escuchaba lo de ha superado a Bad Bunny y Taylor Swift. La verdad que me ha hecho gracia cuando lo has dicho.
Oye, pero es verdad.
No, no,
eso
sí, sí.
Pero totalmente cierto.
Pero es que además, es que superar eso, Íñigo, es un mérito sí, sí, sí. Que no veas. Es que no, hay que destacarlo sí, sí. Siempre.
No, total, total, total. Está bien decirlo, así me motivo yo.
¿Cómo lo contarías tú? ¿Cómo lo contarías tú si no?
No sé, es que lo de compararme me da como cosa siempre. Porque, sí, ¿no?
¿Te da pudor?
Sí, un poco sí. Pero no sé, porque parece que estás ahí como, ¿no?, chuleándote un poco. En plan...
Bueno, por eso lo ha dicho Pilar y no lo has dicho tú.
Claro, sí, sí, claro, sí, sí. Por eso lo decimos nosotros.
No lo diga yo, está bien.
Bueno, ¿cómo estás, Íñigo?
Bien, muy bien, contento. Ya mucho más tranquilo, como has dicho, ha pasado ya muchos meses. Y ya he podido pues vivir más cosas aparte de... Porque es verdad que los meses del principio yo creo que estaba como tan... No sabía lo que estaba pasando, estaba tan bloqueado que no podía ni hacer nada. Y ahora pues ya hemos hecho giras, hemos hecho conciertos, hemos hecho sacado canciones nuevas, o sea que nada. Muy
claro,
contento.
Tú el éxito que conseguiste no te lo esperabas.
No, que va, que va.
Te llegó y dijiste, Dios mío, ¿esto qué es? Todo el mundo habla de mí.
Sí,
además
sí.
Había mucho misterio también sobre ti porque, bueno, pues porque no te dejas ver demasiado.
Claro, bueno, sí, yo... Pero como lo puede haber de cualquier persona que le pase eso al principio, o sea, yo creo que nada te puede preparar para algo tan grande como lo que me pasó, y es cierto que te bloqueas, te encierras un poco en ti mismo al principio, y pues era normal pues que nadie me conociera. Pero bueno, poco a poco yo creo que ya la gente me va poniendo cara y me va conociendo un poco más, yo creo.
Eso es inevitable. Oye, estabas asustado al principio.
Sí.
Yo viví contigo esa fase, esos días en los que estabas asustado porque, bueno, pues tenías miedo a que tu vida cambiara tan radicalmente. Yo creo que
sí.
tus pilares temblaran, ¿no?
Sí.
¿Era eso lo que te ocurría? ¿Has sabido ahora ponerle nombre al cabo de un año y pico?
Sí, no lo sé realmente. Sí, era miedo un poco a que cambiara todo. Yo estaba muy tranquilo con mi vida, con mis amigos, con mi familia, que estaba muy bien. Y ahora estoy muy contento también, ¿eh? Pero es cierto que de repente, de un día para otro, te cambia todo. Todo el mundo quiere hablar contigo, hay muchos intereses detrás también. Y entonces no quería pues hacer ninguna tontería al principio. Y entonces nada, pues por eso me encerré como en mi gente y en... Eso.
Hace un momento recordabas la primera entrevista que tuviste, que te la hizo además Javi, se la hiciste tú, Javi Mar,
sí, sí, sí,
en
sí,
Cadena
sí, sí.
100, y estaba, me decía que estaba hecho un flan.
Bueno, esto, a ver, estuvo fenomenal. Ya está, no, una no, primera mientras, entrevista.
O sea, estuvo fatal.
No,
o sea,
estuvo una, no, no, no.
Lo hice fatal.
Siempre te quedas con peor sensación tú.
Ya,
seguro que
sí, eso sí. Eso
siempre,
es verdad,
nos pasa a todos. El día que tenemos también, nosotros los que nos dedicamos a esto, tenemos un mal día, que los tenemos muchos, tenemos la sensación de ¡ay! Y no, es una sensación interna. Luego el oyente lo percibe de otra manera completamente diferente. Seguro que estuviste bien. Bueno, no,
estuvo
Javi,
fenomenal.
Bueno, tú
claro,
estuviste
Javi y Mar estuvieron estupendamente. Yo estaba, que los pobres intentando sacarme una palabra y yo no decía nada.
Es,
o sea.
Escúchame, es que lo que se espera de un artista es que haga que cante bien, tío, no que haga una entrevista fantástica, ¿no? ¿no? ¿De qué serviría un tipo que hace una entrevista maravillosa y cuenta tal y luego se sube al escenario y no sabe defender su canción? O sea, que lo que se exige de un artista es que haga lo que hiciste tú. Luego nos acompañaste en otros premios, tocaste el piano, lo defendías maravillosamente bien porque lo tuyo es eso, es tocar, es hacer música,
total,
¿no?
Total.
Lo que te ha... ¿Y quién te ha acompañado? ¿Por quién te has dejado aconsejar en este tiempo?
Pues por mis padres, sobre todo, te diría. Sí, sí, sí. Por mis padres y por mis amigos. Sí, sí. Por la gente que me conoce y la gente que me quiere. Entonces sabe lo que... Bueno... Y te dicen las cosas de verdad, no te hacen la pelota, ¿sabes? Eso es lo que necesitas oír.
Intentando mantener siempre los pies en el suelo.
Sí, sí,
no
sí.
Despegarlos en ningún momento. Y yo creo que la familia, ¿no? Es ese cable a tierra siempre que te tiene ahí.
Siempre, siempre.
Íñigo, en todo este tiempo has seguido estudiando, asimilando este éxito que conseguiste y por el que te conocimos todos, y has seguido componiendo.
Sí, eso es. Bueno, saqué... Desde la última vez que vine aquí, bueno, saqué un EP, que es como un disco pequeñito de 5 canciones. Lo saqué ya en... creo que fue en abril, sí. Y luego saqué otro single antes de verano. Y nada, pero bueno, he seguido componiendo. Estuve en Las Vegas en septiembre, que fuimos allí a hacer canciones. Bueno, hemos hecho bastantes cosas que irán saliendo...
Un chico de Pontedeume en Las Vegas, esto por favor nos lo tienes que contar un poquito más en profundidad.
Sí, bueno, hay gente de Pontedeume en todos lados, ¿eh? me he ido encontrando gente en sitios bastante aleatorios. Pero bueno, la verdad es que fue una experiencia muy chula. Fuimos ahí con una especie de camp de composición, que es como que nos juntamos gente de todo el mundo y de diferentes contextos y de todos lados, ahí a hacer canciones, que es básicamente lo que sabemos hacer.
¿Gente joven?
Sí.
Qué
sí.
Bueno, ¿no? Qué experiencia.
Estuvo bien, sí, la verdad que sí.
Oye, ahora que hablas de composición, a mí me parece que en la música están ocurriendo muchas cosas, y entre ellas ha sido la llegada de una serie de grupos, artistas, que os caracterizáis. Estoy pensando en Ignacio, estoy pensando en ti, estoy pensando en otra serie de que os caracterizáis, según mi punto de vista... más por lo que no decís que por lo que decís. Porque ha habido una temporada en la que las letras de las canciones ya no es que fueran superficiales, es que iban más allá, ¿no? O sea, contaban unas cosas que decías, pero ¿qué está ocurriendo? Y vosotros, ¿cuál es para ti la característica que tenéis?
Uf. bueno, yo creo que la primera característica es que somos amigos entre nosotros. Y hacemos música, yo creo que... No sé, nos gusta mucho pensar bien las letras, lo que queremos contar, no hacer letra de relleno con letras que no digan nada. No sé qué características, que tampoco quiero decir nada que ellos, no sé. Me parece mucha presión decir yo las características que tenemos todos.
Pero son unas letras más intimistas, claro. Estamos acostumbrados ahora mismo a escuchar reggaetón con unas letras tan explícitas que de pronto nos encontramos con las vuestras que miran mucho hacia adentro. Por ejemplo, ¿tú escuchas reggaetón, Íñigo?
Sí.
¿Qué artistas te gustan?
O sea, a ver, cuando salgo de fiesta obviamente escucho reggaetón.
Bueno, claro, imposible no escucharlo.
Claro. Sí. Pues de todo, no sé, de aquí en España, pues Quevedo, Saiko, los típicos así más famosos. Y nada, yo escucho reggaetón, tampoco pero muchísimo, pero escucho.
Cuando te pones a componer...
Ah, bueno, no lo utilizo de referencia.
Claro, ¿qué te inspira a ti? ¿Cómo es ese momento? Dices, yo quiero cantarle a... Necesito sacar esto.
Yo no sé, depende también del momento en el que estés. O sea, componer al final es de repente un momento que tienes una idea o tienes algo que contar o una sensación y te sientas en el piano y lo empiezas a escribir, a plasmar ahí, pero...
Por ejemplo, cuando sale tu resumen de Spotify anual, ¿cuál es el artista que más has escuchado?
Ostras, pues...
O el género, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que te sale por ahí? ¿Por dónde tira?
Pues, a ver, El año pasado seguro que Dani Fernández me salió.
¡Qué guay! Muy bien.
Sí, así pop rock español escucho mucho. Samurai ahora lo estoy escuchando un montón. Y luego música en inglés también. Folk me gusta bastante.
¿Hay un gallego que te gusta también mucho?
Ah, sí, Carlos. Carlos Ares. Sí, Carlos Ares me encanta. Y pues sí, no sé, un poco de esas cosas.
Hace poco, después de meses de especulaciones, reconociste que Si no estás es una canción dedicada a Dios, que es un tema religioso.
Sí.
¿Por qué dejaste que la gente hablara y especulara y no reconociste antes que era un tema religioso?
Bueno, yo... era una buena pregunta. Al principio yo tenía miedo de que me etiquetaran como en una música que no es la que yo hago. O sea, es decir, yo creo que como compositor y como artista hago canciones de... Yo creo que como todos los compositores, hay canciones de lo que tienen dentro, de cosas que quieran contar. Y yo hago lo mismo, hago canciones pues de muchas cosas y entre ellas pues le hice una canción a Dios, que es una cosa que tengo dentro yo también.
Uh-huh.
Pero lo que no quería es que me vincularan a un músico de música religiosa, porque no es lo que hago yo. O sea, hice una canción...
Oíste un poco de la etiqueta.
Claro, claro.
Pero es un poco que parece de la etiqueta. Que si
dices yo hice
esto,
una canción claro. Pues sobre la fe, sobre Dios, sobre lo que llevaba dentro en ese momento. Pero he hecho canciones sobre muchísimas más cosas, sobre familia, sobre amor, sobre
desamor.
Mi casa, desamor. He hecho canciones de mil cosas. Hago canciones de cosas que tengo dentro, y una de ellas pues es Dios. Y hay momentos en los que te sale escribirle a él o sobre él. Y entonces no quería que dijera, nada, pues este es... no sé, que no me etiquetaran en ese tipo de música, que no es la que yo hago y no sé.
Bueno, por otro lado, un tipo de música que está teniendo muchísimo éxito. Fíjate, Hakuna, ¿no? Y,
sí,
y otra gente
sí,
que
sí,
también
sí,
hace
sí.
grupo... que hace música sin sí. ningún tipo de pudor, abiertamente,
es.
Que es una música religiosa y
sí.
tiene muchísimos seguidores.
Sí.
¿Y por qué crees que la canción, si no estás conectó con la gente y especialmente con los jóvenes?
Jo, pues no
gente
sé.
De todo el mundo, porque
sí.
fuiste número
sí, sí,
uno
sí,
a
sí,
nivel
sí.
global.
Sí. Pues no lo sé, no hay una respuesta. Yo creo que a día de hoy nadie sabe muy bien por qué pasó, por qué pudo conectar. Es cierto que es una letra que... Al principio yo creo que el hecho de que hubiera como esa, digamos, joder, no me sale la palabra.
Ambigüedad,
ahora.
A lo mejor,
ambigüedad.
Que la gente no
sí,
supiera
el hecho
realmente
de que no supiera
a quién
realmente
se la dedicabas.
También hay mucho debate y la gente, es verdad que me escribió gente que había dedicado la canción como a cosas muy diferentes, ¿no? A su pareja o su amigo o a alguien que había fallecido. Entonces yo creo que tiene tantas interpretaciones la canción que yo creo que ha hecho que conecte un montón con la gente. Y es una letra pues como muy... No sé, que la puedes llevar muy a tu terreno, a tu vida, y yo creo que eso igual la gente le habrá ayudado y la habrá escuchado por eso.
Bueno, es que yo creo que al final las canciones cada uno las hace suyas a su manera, ¿no?
Sí, a mí también me gusta decir eso. O sea, yo creo que cada uno...
No, es así, es real.
Tiene que...
Eso.
Sí, sí. Igual yo he escrito una canción de, yo qué sé, de cualquier cosa y tú la has interpretado de otra manera completamente distinta.
Y depende también de tu momento vital, ¿no?
Claro.
La puedes entender de una manera o de otra.
Sí.
Estamos hablando con Íñigo Quintero y vamos a escuchar otra de sus canciones, Lo que queda de mí.
No sé cómo contarte, todo esto me ha cambiado. Y eso que acaba de empezar. Y no conozco a nadie. Todo va muy rápido. No encuentro el momento de parar. No distingo sus mentiras. Me hace daño si me...
Lo que queda de mí, que está incluida en tu EP, que se llama Es solo música. Yo no sé si esto es una declaración de intenciones. El título, Es solo música. Una frase para lo que decíamos antes, mantener los pies en el suelo.
Sí, sí, sí. Bueno, fue una declaración de intenciones. En su momento, sí. Porque es verdad que cuando pensamos todo el concepto del EP, pues fue en medio de toda la tormenta esta de Si no estás. Entonces, pues, yo lo que quería decir era un poco el mensaje, pues era eso, pues, yo estoy aquí para hacer música y da igual quien sea, a qué me dedique, de qué hable, si te gusta mi música, bien, y si no, pues genial también, pero de eso se trata, de hacer música.
Bueno, lo que me encanta de Íñigo Quintero, tú lo viste muy bien, Javi Nieves, porque precisamente se cumple ahora un año, ¿no?, de ese concierto de, sí, Cadena 100 por ellas, en el que presentasteis de nuevo Mara Mate y tú, Javi, ese concierto, y en el que tuvo lugar la primera actuación multitudinaria, sí, de Íñigo Quintero, que lo recordarás, que salió al escenario con una sudadera y zapatillas de deporte.
Claro, pero ahí estabas viendo... más a gusto, estabas más cómodo ahí que en
la entrevista. Ha venido en autobús a la radio, Javi. Si es que es un chaval universitario que bueno, que sigue siendo, pues eso, el mismo chaval, el mismo estudiante, el mismo chico sencillo. Pero ¿cómo te sentiste en ese concierto cuando sales al escenario ante, joder, miles de personas? Hace un año, ¿eh?
Hace un año, justo, sí, sí. Bueno, nerviosísimo, obviamente. Además, no sé, se me caían los auriculares, fui con un esparadrapo además en la oreja porque se me caía el casco. Yo me acuerdo que salí mirando para el suelo, no levanté la cabeza hasta el final de la canción. Miré el suelo, luego miré las teclas, empecé a tocar.
Sí, ¿eh?
Y no me di cuenta realmente de la gente que había hasta que termino y levanto la cabeza.
Claro.
Y se encienden las luces y ves ahí toda la masa de gente. Eso fue espectacular.
Qué locura, ¿no?
Sí, sí. Y tenía que decir ahí, no sé qué dije, qué chorrada dije, pero ya ni me acuerdo. Y, o sea, agradecí, pero vamos, no sé cómo lo dije.
Pero estaba más a gusto.
Estaba pensando, digo, en irme del escenario. ¿Sí?
Oye, pero se te vio cómodo. Es decir, yo te recuerdo más cómodo en el escenario que, como decíamos antes en la entrevista.
A ver, una vez estabas... empiezas a cantar, ya, claro, todo ya es lo que sabes hacer y ya eso ya sale solo, sí, sí.
Oye,
y me acuerdo que salí
ahora...
del escenario, yo creo que tenía tanto... Sí. Me acuerdo que salí del escenario y me puse a llorar detrás.
Sí, ¿eh?
Sí, sí.
De los nervios, de la tensión contenida que tenías.
Y sí, estaba ahí con Santi, mi manager, que le quiero muchísimo, y le vi y dije, ya está, ha pasado, ¿sabes? Y fue liberar ahí toda la tensión, también un poco de todo lo que estaba pasando y estaba viviendo, y fue como, joder, macho.
¿Y cómo llevas ahora salir al escenario?
Mucho mejor. Ahora me encanta. Sí, sí.
No sabía yo que te habías echado a llorar.
Sí, sí, eso fue...
De la tensión.
Total.
Oye, ahora en Las Vegas has estado grabando, nos has contado que has estado grabando y nuevas canciones y componiendo, ¿no? Más que grabando, componiendo,
sí,
¿no? En este camp de composición. Uh-huh. Cuéntanos, ¿qué planes de futuro tienes?
De futuro, pues mira, ahora antes de que acabe el año voy a sacar otra canción, una colaboración, y que no puedo decir todavía con quién.
¿No nos puedes dar una pista con quién?
No la puedo decir, que me matan.
¿Has citado a Dani Fernández hace un momento? Lo vamos a tener dentro de unos
ojalá,
días por aquí.
Ojalá, pero no.
No te lo digo porque es fantástico y estaría encantado.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo estoy aquí haciendo un combo. Dani Fernández y Íñigo Quintero lo veo perfectamente. ¿Cómo lo ves tú, Javi Nieves?
Perfecto también.
¿A que sí?
Sí, sí.
Nada, pero no es Dani, ojalá. En un futuro. Pero entonces saldrá eso y luego ahí a principios de 2025, antes de la gira, también saldrá una canción. Ya empezaré a... Estoy preparando un disco para el año que viene.
Uh-huh.
Y empezaremos a hacer adelantos del disco.
O sea, que no paras los estudios, sigues componiendo,
sí, sí,
la gira por España y por diferentes ciudades europeas.
Sí, 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 sí. Empezamos en febrero. Ahí nos hemos lanzado ahí.
Bueno, en Luxemburgo lo petaste.
Bueno.
En Alemania.
Sí.
También.
Sí, 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 sí.
Vas a recorrer diferentes países.
Sí, vamos a Alemania. Bueno, un montón. Ya es que no me acuerdo. A Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Francia, Inglaterra y eso. Bueno, y España, obviamente, claro.
Uh-huh. ¿Y estás aprobando?
Sí, 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 sí.
Pues
sí,
muy,
sí,
crack,
sí.
Entonces eres, ¿no? Y además, bueno, ¿con nota o qué? O...
No, eso tampoco.
Pero estás sacando tu carrera, claro.
Sí, 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 sí. A ver si este año ya termino, que llevarlo a la vez no es tan fácil.
No, no tiene que serlo. Bueno, pues Íñigo Quintero, un chico que sigue con sus estudios, que sigue componiendo, que empieza la gira dentro de poquito por España y también por Europa, y que además, Íñigo, eres futbolero, ¿no?
Sí.
¿Del Depor?
Sí, mucho.
¿Sí?
Sí, sí, soy muy del Depor, soy muy del Depor.
¿Y te gusta jugar al fútbol o solamente lo ves?
Antes lo jugaba más, ahora la verdad es que he perdido nivel,
¿sí?
Tengo que reconocer. Sí.
Bueno, pues quiero que escuches esto.
Hola Íñigo, soy Lucas. Nada, que te mando un abrazo muy grande, que espero que vaya todo muy bien, que sigas así como lo estás haciendo y que también sigas apoyando al Depor como siempre lo haces. Un abrazo grande, crack.
Joder, qué majo.
Lucas Pérez.
Qué fuerte.
La estrella del Depor.
No,
¿qué te parece?
Qué fuerte. Qué guay, cómo mola. Joder, Lucas es un crack.
Bueno, y tanto, pasada. Y tanto, porque la historia de Lucas es que es de película. Él jugaba en primera división, decidió poner dinero de su bolsillo para pagar la rescisión de su propio contrato para jugar con el Depor, que entonces estaba en tercera división. Es decir, bajó dos categorías para jugar otra vez en el equipo de su ciudad. El año pasado el Depor ascendió a segunda precisamente con un gol de Lucas Pérez.
A Lucas
Pérez.
Le vi yo en el cuando nos perdimos el ascenso. El año anterior a que viniera, que viniera con el Depor, perdimos el ascenso en casa en Riazor contra el Albacete. Y el tío vino y recuerdo verle salir de ahí del estadio ahí llorando con la cara, con los ojos rojos. O sea, que es un tío que siente el Depor y bueno, y lo demostró. Y no hace falta que ella demuestre nada porque es un crack.
Bueno, y homenaje que te dieron a ti en Riazor.
Ah, bueno, sí.
¿No? Cuando sacaste la canción el año pasado que estuviste allí, debió ser otro momento muy emocionante para ti.
Sí, la verdad que sí. Y me regalaron una camiseta y estuve ahí con mi padre y con un par de hermanos. Las que fue bonito, sí. Y nada, lo pasé mal porque la verdad es que cuando salí al campo no sabía qué hacer. Porque claro, pues empezaron a poner la canción y yo miro para arriba y yo, ¿qué hago ahora? No sé.
Es como cuando te hacen una foto que no sabes dónde meter las manos y los bolsillos y eso, lo eso. Mismo, ¿no? Dices, ¿yo dónde miro? ¿Doy las gracias? ¿Qué hago? Pues te tienes que ir acostumbrando a todo esto.
Quintero. Inevitablemente.
Ya verás ahora en los Grammy, ¿eh? Cuando empiezas a ver a todo el mundo y a reconocer caras. Mira tal y mira cual. Y esos momentos son para todos los artistas muy impactantes, así que... Ahí estarás, en la ceremonia de los Grammys. A ver si te lo llevas, ¿eh? Estaremos aquí apoyándote
todos.
Bueno,
a ver, ojalá.
¿Estás preparando discurso, por si acaso?
No, la verdad que no.
¿No?
No.
¿Ni lo vas a preparar?
No, es que se me da muy bien improvisar los discursos. No, lo peor es que no. No sé, no preparo. A ver, me imagino que un par de cosas pensaré por si acaso, no sé.
Claro, hombre.
No vaya a ser, pero bueno, yo qué sé, a ver qué pasa. Yo ya con estar allí, ya es un sueño, vamos.
Bueno, sería un sueño desde luego para todos que te lo llevases, porque además te lo mereces y nos encantaría ver ese discurso improvisado.
Mejor lo pensaré un poco.
Oye, si quieres hacemos el típico juego de ponerte una palabra, ¿eh? A ver si tienes valor a decir...
Sí, bueno.
A soltarlo en mitad del discurso.
La vas colando ahí y vas metiendo hamburguesa en el discurso.
Sí, no.
En homenaje a la tarde de COPE.
Pues Íñigo Quintero, muchísima suerte en esos premios Grammys Latino. El próximo 24 de noviembre vamos a estar, por supuesto, todos muy pendientes. Que disfrutes de esa experiencia.
Gracias.
Mucha suerte también con la gira, que empiezas en breve, y que la disfrutes también mucho.
Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros en la tarde.
Gracias.
Un abrazo, Íñigo.
Un abrazo, Javi. Chao.
La vida solo esa sintonía que nunca se da. Tú eras todo.
Qué bueno, Javi, qué bueno.
Sí, señor.
Tú que
un
has
tipazo,
entrevistado
¿eh?
A tantísima gente, tantísimos artistas, encontrarte pues a un chavalín como Íñigo Quintero, que está teniendo tanto éxito, pero que ahí mantiene su humildad y su sencillez y los pies siempre en la tierra.
Luchando por eso. Y te voy a decir que la gente más grande ha luchado también por mantener esa sencillez y esa humildad. Y es lo que caracteriza a la gente. Cuanto más grandes son, que esto me lo preguntan mucho, pero cuanto más grande es el artista, y te estoy hablando de un Springsteen, un Bono de U2, un Carlos Santana, gente que cuando hablas con ellos son de una humildad y han luchado toda su vida por mantener pues sus amistades desde el principio, su serenidad y sus pilares sólidos.
Y sus raíces, importante. Javi Nieves, gracias por acompañarnos una tarde
gracias,
más.
Gracias, Pilar, un gusto.
Un besito.
Un beso.
¿Qué más da si nunca he querido quedarme?